Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y cuatro, una y cuatro en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Estás en la noche de COPE. ¿Sabes que existe una web gratuita que facilita la gestión de las finanzas personales y te ayuda a ahorrar? ¿Sabes que el 85% de las familias desconoce cuánto gasta en cada partida y no sabe reducir gastos? Enseguida te lo contamos, pero antes, Belén Rodenas, muy buenas noches.
Muy buenas noches. Veo que el año nuevo no te ha traído mucha claridad a tu nariz, ¿no?
Estoy un poco ronco.
Ya te veo.
Estoy un poco ronco.
Hace bastante frío.
Hace un fresquete. Frío.
Sí, está lloviendo. En fin, que el tiempo no nos acompaña mucho. Así que mejor en casita escuchando la noche, ¿no te parece?
Pues sí, me voy a casita a escucharla, ¿sí?
No, tú aquí conmigo.
Ah, vale.
Los oyentes sí nos pueden escuchar en su casa.
Vale, vale. O en el trabajo.
¿Tú sabes lo que pasó ayer en las campanadas?
Yo sé lo que pasó aquí en COPE.
En las nuestras, sí. Que las dimos estupendamente, nos lo pasamos muy bien y felicitamos a nuestros oyentes el 2014, pero en la tele, mientras nosotros estábamos aquí dando las campanadas, solo un minuto antes de dar la bienvenida al Año Nuevo, el tirante del vestido de la presentadora Paula Vázquez se rompió.
Oh.
Y la responsable de vestuario pues tuvo que entrar en directo en el plató para arreglarlo. El imprevisto pues fue resuelto con humor. Y la sastre saluda a la audiencia y desea un feliz 2013. Vamos, que salvaron el apuro estupendamente.
Ya.
Y de eso precisamente queremos que nos hables esta noche.
Que no estaba preparado, ¿no?
No.
Ya.
¿Tú crees que estaba preparado?
No tengo ni idea, si no lo vi.
Yo tampoco.
Ya.
No, nosotros es complicado que lo viéramos.
No, desde luego.
Y hoy hemos estado durmiendo, con lo cual no hemos visto ni la repetición. En fin, que hoy lo que queremos que nos cuentes es aquel apurito. ¿Qué pasaste? ¿Se te rompió la falda, el pantalón, te destiñó el autobronceador? ¿Se desabrochó un botón indiscreto? Ya sabes, cuéntanoslo en las redes sociales, en nuestro muro de Facebook, La Noche de COPE, en nuestro Twitter, @lanochedecope, en el correo electrónico, lanoche@cope.es, o en el teléfono gratuito, en el 950-60-06.
Acabamos de estrenar el nuevo año 2014 y seguimos con gran parte con los mismos problemas que seguíamos hace unos días. Y es que resulta que todavía los españoles, muchos de nosotros, tenemos que estar pendientes de poder llegar a fin de mes. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que posiblemente por el lado de los ingresos, de momento, podamos hacer poco, pero por la parte de los gastos podamos reducir con cabeza. Y ahí es donde vienen gran parte de los problemas de las familias, que no sabemos muchas veces cómo repartir nuestros gastos, en qué gastar y en qué no. Hay una empresa, se llama Fintonic.com, y tienen un estudio, el estudio se llama Estudio Fintonic de los Gastos, COPE, nóminas de los españoles. Para ello, queremos hablar esta noche con Lupina Iturriaga. Ella es directora ejecutiva y fundadora de Fintonic.com. Lupina, buenas noches y feliz año.
Buenas noches, feliz año.
Decís que el 85% de las familias desconoce cuánto gasta en cada partida y cómo reducir los gastos. Me parece muy interesante porque, bueno, además de los buenos propósitos del nuevo año, recibir consejos o saber dónde tenemos que poner el acento a la hora de tratar de amarrar un poco y tener conciencia, ¿no?, de los gastos que tenemos en casa, puede ser de mucha ayuda para nuestros oyentes. ¿Por dónde empezamos?
Pues exactamente, la mayoría pues no llevamos ni un Excel ni tenemos los extractos porque es imposible y no sabemos dónde se nos va el dinero, ¿no? Entonces Fintonic lo que hace es pues organizarte todos los movimientos de todos tus bancos y tarjetas y te dice dónde se te va el dinero, pues por categorías, en supermercado, en móvil, absolutamente en cada una de las cosas, para que sepas realmente dónde se te va y puedas mejor organizar tus cuentas y así luego poder recibir recomendaciones de ahorro y alertas pues si algo se te descontrola, ¿no? Si estás en descubierto o si te han pasado dos veces el recibo de la luz o bueno, cualquier movimiento duplicado. Todo pues para ayudar a las familias de manera gratuita. Y ahí es donde hemos visto pues que el 85% de la gente en un principio cuando se metía en Fintonic pues no sabe en España dónde se le va, ¿no? Bueno, yo misma tampoco sabía antes de utilizar esta herramienta y creemos que es muy importante al menos para ahorrar o para organizarte. Hay gente que no va a poder ahorrar, pero sí para organizarse y controlar mejor sus finanzas. Y hay otros que han llegado a ahorrar más de 5.000 euros al año.
¿Cómo funcionáis? ¿Cómo? Para empezar, en el estudio que habéis realizado, ¿qué habéis detectado? ¿Cuáles son las mayores fallas dentro, los mayores errores dentro de la gestión casera, con más o menos experiencia que tenemos los españoles en general?
Bueno, vemos que uno de los más importantes es que la gente, no, las personas no estamos haciendo, además de, número uno, no saber dónde se nos iba el dinero, una vez que ya sabes dónde se te va o te estás organizando, es no cumplir tu presupuesto, ¿no? Y ahorrar, estamos viendo, pues por ejemplo, que los madrileños y los riojanos son los que menos ahorran de todos respecto a sus ingresos, ¿no? Los madrileños un 16% de sus ingresos lo ahorran y los riojanos un 7%, frente a otras personas como pueden ser los aragoneses, los leoneses, que ahorran más de un 25% de sus ingresos. Entonces, hay gente dentro de España que tenemos patrones de consumo distintos o formas de vida distintas y que lo hacemos un poquito mejor o un poquito peor. Pero el kit de todo es el saber dónde se nos va el dinero. Porque, por ejemplo, está claro que casi todo el mundo sabe que se le va en préstamos, pero a lo mejor pues no se dan tanto cuenta que en supermercados hay una partida importante que se va, o en transporte, suministros del hogar. Y estas partidas de gasto, pues que se pueden controlar, y a veces pues son gastos superfluos que podemos prescindir de ellos, vamos, de algunos de ellos.
De algunos de ellos, sí, desde luego. Fintonic, una persona que está escuchándonos ahora, un oyente, dice, bueno, pues no me parece mal que alguien de alguna forma fiscalice mis gastos, que me dé recomendaciones, que me ponga el acento allá donde me estoy equivocando o donde podría mejorar. ¿Cómo funciona todo el proceso desde que, bueno, pues nos están oyendo ahora en esta entrevista hasta que, bueno, pues realmente vosotros podéis funcionar un poco de garantes o de vigilantes de los gastos domiciliarios de cada familia? ¿Cuál es este proceso?
El proceso es muy sencillo, ¿no? Todo el mundo que entra en Fintonic es totalmente anónimo y lo que hacen es dar las claves de acceso de lectura de su entidad bancaria. Con esto se importan todos los movimientos y se organizan pues por categorías. Es importante que sepamos que son las claves de lectura porque dentro de Fintonic y con estas claves no se va a poder hacer, ni nadie va a poder hacer nunca transacciones, ni transferencias, ni compras, ¿no? Ya hay 75.000 personas que han confiado en Fintonic y en Estados Unidos existe y hay más de 20 millones. Y lo que hace es pues todo a través de un robot, organizarte por categorías, dónde se te va el dinero, dónde estás gastando en realidad, y viendo esto, viendo el patrón de consumo, pues te va diciendo recomendaciones y te va dando sobre todo alertas que a lo mejor pues tu banco no te da, pues porque qué comisiones te cobra, pues no te lo va a decir el banco, ¿no? No lo suele decir los bancos que yo tenga constancia, pues cuántas comisiones te están cobrando o si te han pasado dos veces un recibo. Y esto es al final ayudarte un poquito en tu día a día de una forma muy sencilla y muy fácil a todos los usuarios de banca online a organizar sus cuentas.
¿Qué significa que los potenciales clientes, por ejemplo, si yo me apuntara a fintonic.com, os tenemos que dar una clave de lectura? ¿Eso de dónde sale, de dónde parte?
Las claves de lectura es con la misma clave que tú entras a tu banca online,
¿sí?
Tienes dos claves, una que es la de lectura, la de acceso simplemente para leer los datos, y otra que es la de firma electrónica, la de que es la tarjeta coordenadas o un mensajito que te llega al móvil, que es para operar. En Fintonic, para que puedas importar todos los movimientos y no los tengas que hacer tú de forma manual en un Excel o te tengas que guardar los tickets, pues Fintonic lo que te hace es, por ti, a través de un algoritmo, te coge todos los datos de tu banco y te los organiza por categorías. Y así te va a decir exactamente qué es lo que estás gastando. Por supuesto, la seguridad es la misma en toda la banca online española, ¿no? Cumplimos con todos los certificados de seguridad y, por supuesto, es 100% seguro, que es lo que supongo que me estás preguntando, si es 100% seguro o no.
Por un lado la seguridad y, por otro lado, ¿dónde podíamos encontrar ese dato que os tenemos que confiar?
El dato el clave de acceso es solo pues pueden ser usuarios los que tienen banca online. Entonces, todo el usuario que sea de banca online, imagínate que eres de Bankinter o de cualquier banco, cada vez que entras en tu cuenta,
¿sí?,
metes una clave para ver tus movimientos. Esa clave es la única que te va a pedir Fintonic. El resto no te va a pedir ni nombres, ni apellidos, ni nada. Solo te va a pedir esa clave y un email que tú des para así, cada vez que recibas una notificación, te llega tu email y puedas saber en qué estado están tus cuentas, si te ha llegado un ingreso que no esperabas o cualquier cosa.
Ponnos, para entendernos mejor, ponnos casos de éxito o casos sin nombres y apellidos, lógicamente, pero de circunstancias que tú conozcas y que nos puedan ejemplificar mejor y que se pueda sentir identificado quien nos está escuchando sobre cómo funciona realmente el servicio.
Sí.
pues no
que
sé.
Te cuento, si quieres, distintos casos.
Sí.
Bueno, que son usuarios que nos van pues contando su realidad, ¿no? Hay usuarios que cuando les decimos que en media ahorras unos 5.000 euros al año, simplemente sabiéndose dan tus cuentas, pues ha habido usuarios que han sido muy activos desde el principio, ¿no? Llevamos un año y han estado pues dándonos sugerencias y mejorando, ¿no? Entonces, hay una madre de familia, ¿no? Justo que acaba de tener el cuarto hijo, pues que incluso ha cambiado a sus hijos de colegio pues para conseguir llegar bien a fin de mes. Su problema era que no llegaba a fin de mes, que estaba en descubierto varios días al mes, y ha cambiado sus pautas de organizarse, desde hacerse un presupuesto, que casi todas las amas de casa pues más o menos saben ya lo que gastan en supermercados, pero ha conseguido, incluso ha cambiado a sus hijos de colegio, porque no sabía cuánto gastaba en realidad en su colegio. Sabía la cuota pero mensual, pero no sabía, por ejemplo, que cada tres meses el importe que le pasaban las extraescolares, el autobús, el comedor. Al final vio que estaba afrontando un importe, una cuantía de gasto muy importante, que ella suponía que era menor, porque cuando se hacía las cuentas pues no lo veía tan claro. No es tan fácil verlo, ¿no? Porque si no estás muy encima. Y cuando veo esto, pues ha cambiado. Luego también hay gente que nos ha comentado, pues por ejemplo, ha conseguido comprarse, no todo el mundo es caso de no llego a fin de mes, ¿no? Hay gente que ha conseguido ahorrar para hacerse, por ejemplo, un informático nos comentó que él era soltero, que él realmente al principio no lo veía mucho el uso y la utilidad, porque él solo no necesitaba saber dónde se iba el dinero, pero bueno, al final dijo que iba a probar. Y ha dicho, oye, pues mira, me ha ayudado porque me quería comprar un ordenador que era pues de 2.000 euros, no sé qué tipo de ordenador es, porque me parece carísimo, pero cuando nos lo comentó dijo, oye, que es que algo que yo pensaba comprarme pues un año vista, pues lo he conseguido comprar en tres meses, y es algo que ha sido gracias a poderme organizar, saber dónde se me da el dinero y evitar gastos superfluos, ¿no? Muchos gastos es cambiar la tarifa de teléfono, cambiar el hábito de consumo en los supermercados, reducir muchísimas las tarjetas de crédito de los bancos que han tenido. O sea, simplemente va diciendo, oye, tienes muchas tarjetas, no la utilizas, ¿por qué no la cancelas? Por ejemplo, te están cobrando 50 euros por esta tarjeta al año y no te sirve.
Uh-huh.
Estos son... Sí, perdona.
No, sí, te escucho.
Sí, esos son tipo de cosas que pues nos va diciendo la gente, ¿no? Oye, pues tienes muchos bancos, este banco te están cobrando X comisiones, hay otros bancos que no te cobrarían, aunque es importante tener pues dos alternativas mínimos, una recomendación, por ejemplo, que la Fintonic. Todo ese tipo de opciones muy personalizadas a cada persona, por eso te estoy diciendo cosas muy genéricas, porque cada uno somos distintos en nuestro hábito de consumo, en realidad. Entonces, a cada uno nos va a decir una cosa o nos va a intentar orientar hacia un lado, ¿no? Nos vamos a ver cuando veas a lo mejor que en supermercado estás gastando, imagínate, 600 euros y la media de España es 300, y te ves que no tienes hijos y dices, oye, ¿por qué estoy gastando más? Pues a lo mejor no me compensa. O simplemente el hecho de la gente que compra, toma todos los días y sale a comer fuera, pues muchos me dicen, oye, pues me he replanteado el tema de que nunca lo había pensado, pues lo del tupper en la oficina, pues que no lo quería hacer, pero claro, cuando veo que es una cuantía tan importante al mes, pues he decidido que prefería irme a cenar con mi novia, ¿no? Son cosas que nos van diciendo los usuarios y que nos están diciendo o agradeciendo que eso, cómo les está ayudando en realidad. Pero en realidad lo que ayuda es saber dónde se te va, qué es lo que te dice, y luego con herramientas como el presupuesto que te dice, cuidado, que te estás desviando del presupuesto que habías planteado para el supermercado, ya llevas gastado más euros de los que debías. Y al final pues tienes un controlador, pero en modo divertido, que es un entrenador que te va a ir ayudando a que cumplas tus objetivos y tus retos, ¿no?
Uh-huh. Está claro. En el transcurso del día a día, los españoles somos organizados. Ahora que en la crisis nos hemos tenido que apretar el cinturón, ¿seguimos siendo yendo un poco a la brava, o ya miramos mucho más cada partida en el banco, cada partida que sale de casa?
En España somos en realidad los peores ahorradores de Europa, ¿no? Pero eso no creo que sea malo el no ahorrar, sino que creo que es mejor el controlar, y luego que cada uno decida si quiere ahorrar o consumir más en cosas que le satisfazcan a cada uno, ¿no? Yo entonces no quiero decir a la gente, oye, deja de salir, que eso es lo que les preocupa a mucha gente. Oye, yo no voy a ahorrar nunca, yo no quiero dejar de salir, yo no quiero... No. Fintech nunca te va a decir eso, te va a decir, oye, evita los gastos que no te interesan y gástalos en lo que quieras. Y es verdad que en España, pues, a pesar de la crisis y la gente, a pesar de haberse apretado mucho el cinturón, pues seguimos saliendo mucho y teniendo unos gastos, pues, a lo mejor excesivos en algunas partidas, la gente, por supuesto, que sigue con sus nóminas y sus trabajos, ¿no? Que a lo mejor no está tan concienciada como la gente que ha perdido el trabajo, que esa, por supuesto, pues está aún mucho más concienciada. Pero, perdona.
No, no, dime, dime.
No, pero sí es cierto que vemos, o por lo menos a mí me da la sensación, que en este último año pues hay gastos que nosotros pues no podemos evitar, ¿no? La electricidad, que seamos la que más gastamos electricidad de Europa, o el agua, pues son cosas que nos vienen dadas, pero sí te das cuenta, por ejemplo, los usuarios, yo estoy hablando de los usuarios de Fintonic, sí que te das cuenta cómo han ido reduciendo partidas de gastos que a lo mejor pues que son básicas, como puede ser la electricidad, pero cuando ves o las comisiones en España, por ejemplo, un estudio de IDCAE dice que en España nos gastamos 600 euros en comisiones y veo que la media de Fintonic de usuarios es de 200 y pico.
Yeah.
Hay un 30% que gastan más de 600, ¿sabes? Es decir, hay usuarios que no nos han hecho caso en las recomendaciones, pero hay otros usuarios, la media sí, la media están en 200 y pico. Que dices, bueno, pues han reducido su gasto empezando por comisiones de 600, pues han bajado 200. Pues sí que es cierto que hay una tendencia a organizarse y si te ayudan a hacerlo, pues yo creo que sí que lo estamos consiguiendo los españoles.
Quizá, Lupina, también hay que considerar que en España, bueno, pues la educación financiera que en general el español medio ha recibido durante toda su vida es prácticamente nula, ¿no?
Sí, el 46% de los españoles nunca ha recibido ningún tipo de educación financiera. No se nos da en los colegios y la gente, pues, lleva la cuenta a la vieja un poco y a lo mejor hemos estado más despreocupados. Yo creo que nuestros padres o que nuestros abuelos, que vivían en unas épocas donde el consumo no ha sido como hasta ahora, que bueno, hemos tenido una burbuja hasta hace muy poco de la que comprábamos a lo mejor porque nos daban los bancos o porque queríamos nosotros, sabiendo que a lo mejor no podíamos, pues vivir por encima de nuestras posibilidades. Y es cierto que ahora pues ya todos estamos dándonos cuenta de que preguntamos, yo creo que en España lo primero que haces es preguntar a tu amigo y que tu amigo no sabes muy bien si está bien informado o no y al final a lo mejor no recibes el mejor consejo como pues de uno, de dónde invertir tu dinero que es, o dos, cómo ahorrar o cómo conseguir gastar menos, ¿no? Y eso pues bueno, esto es un poco lo que queremos hacer, en fin, tener que ayudar a la gente a que la economía doméstica sea más sencilla y que no tenga dolores de cabeza, vamos.
Pues esta es una herramienta que yo creo que como inicio de año puede servir muy mucho a muchos españoles. A aquellos sobre todo que les da alergia mirar las cuentas porque no tienen realmente un conocimiento sobre qué es llevar una economía familiar y más en tiempos de crisis. Ellos se llaman Fintonic.com y son los que representan Lupina Iturriaga, los que hemos tenido esta noche para entrevistar aquí para poder empezar el año con otra ayuda más y que 2014 sea un año más llevadero. Lupina, muchísimas gracias.
Feliz año y que entréis con buen pie. Os animo a que entréis y cualquier duda me la preguntéis. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ayer, víspera del Año Nuevo, el día 31, teníamos el programa especial de Nochevieja y a eso de las 10 de la noche grabamos a Antonio Sorio, nuestro experto en nuevas tecnologías, para que nos contara cuáles podían ser los regalos de cara a Reyes. Él venía de correr la San Silvestre Vallecana y al final no entró en el programa porque dimos prioridad a lo que estaba ocurriendo en directo con Perico, con nuestro compañero que estaba yendo de lugar en lugar y por lo que también estaba ocurriendo aquí en el estudio. Pero como es materia de interés, hemos pensado en reproducir esa grabación de última hora de ayer que no ocupo en el programa y escucharla hoy. Y ya está aquí con nosotros sentado en este día de Año Nuevo ya, a pesar de que estamos celebrando la Nochevieja, nuestro experto en nuevas tecnologías que ha tenido bien sentarse con nosotros e interrumpir su fiesta de Nochevieja para hablarnos de los gadgets, de los cacharritos que están pegando fuerte para estas Navidades. Todavía quedan los Reyes para los regalos, por supuesto, y lo que venga por delante. Antonio Sorio, feliz año.
Feliz año, Lartón.
¿Qué tal?
Pues nada, muy bien. La verdad es que feliz y contento. Buen año. Bueno,
has corrido la San Silvestre. Mejor no hablamos de eso, ¿no?
Un poquito agotado.
Poco agotado. Bueno, pues te agradezco entonces doblemente que hayas pasado aquí por el estudio de COPE. Empezamos, si quieres, por el repaso. ¿Qué podemos regalar? ¿Qué tenemos que tener en cuenta para los gustos de los aficionados a los cacharritos?
Bueno, pues mira, este año vamos a empezar, como no podía ser de otra manera, que vienen los Reyes, ¿no? Pues con algo para jugar, ¿no?
Uh-huh.
Realmente la tecnología últimamente pues nos está dando pues muchas oportunidades de jugar y bueno, este año, a finales de año, salieron dos novedades importantes. La primera de ellas la PlayStation 4, ¿vale? Es una consola renovada, es una consola, por así decirlo, muy orientada a los jugones,
¿sí?
Con lo cual es una consola que realmente pues ha, por así decirlo, reinventado, si quieres, o rebuscado más allá de esas consolas, que luego hablaremos de la otra novedad en el área de las consolas, pues que se ha centrado mucho realmente en la experiencia de juego, ¿vale? Hay una parte fundamental que es un rediseño en el nuevo mando, más ergonómico en el caso de la PlayStation 4, que es del cacharrito del que estamos hablando, que pues, bueno, pues que además te permite compartir con tus amigos las mejores jugadas. Tiene un botón que no existía antes, que es el botón share. Uh-huh. Que, bueno, pues una jugada de estas que te sientas especialmente contento,
inspirado,
un buen gol, una buena jugada de shooter o bueno, cualquier tipo de vuelo, en un simulador de vuelo que quieras compartir con tus amigos,
sí.
Pues ha generado Sony pues esta funcionalidad, pues que realmente, dentro de lo que cabe, pues es muy interesante. Uh-huh. a la hora de jugar y poder compartir la experiencia con amigos, ¿no? Pues además comunicarte con otros jugadores al disponer como opción una cámara que se incorpora a la experiencia.
Vale. ¿Vale?
Por así decirlo, está, para que los reyes tengan todos los datos, alrededor de los 400 euros. ¿Vale?
Alrededor de 400, vale.
Dependiendo obviamente el paquete que elijas, porque bueno, pues hay paquetes con juegos, paquetes con experiencias,
sí,
etcétera, que al final pues van incrementando lo que sería el precio total.
¿Y su competidora?
Y su competidora, que nacen en la misma época, ya del año pasado, y es la Xbox One de Microsoft, ¿vale? Esta es una plataforma que, a diferencia de la otra, lo que se genera es un, por así decirlo, lo que ha querido Microsoft potenciar con esta máquina, pues es un poco lo que venía abundando en su 360 anterior, ¿no? La experiencia multimedia, no solo orientada al juego, sino orientada también pues a consumir contenidos de vídeo, a consumir contenidos de música, y alrededor de la consola, de lo que es la tradicional consola de videojuegos, pues
¿sí?
Tener una experiencia más total de multimedia. De manera que, si quieres, desde el punto de vista de diferencia, que más o menos en precio están igualmente comento que depende del paquete que elijas,
sí,
y los juegos que...
También sobre 400 euros.
También sobre 400 euros, pero sí más orientada, yo creo, que a un público así, más o menos ya de esta edad en la que entramos tú y yo, y que además de buscar juegos, pues también va a utilizar la consola para otro tipo de actividades que,
vale,
no van a ser tanto el jugón.
Perfecto. Nos vamos a las tabletas.
Nos vamos a las tabletas. Y la verdad es que este año la tableta que yo le pediría a los reyes sería una tableta ligerita, ¿vale? Una tableta ligerita, que es la tableta de
Apple,
el iPad Air, ¿vale? Sobre todo el grosor muy, muy, muy fino, menos de un centímetro de grosor, y el peso no llega a los 500 gramos, de manera,
uh-huh,
que es una tableta realmente ligera. Y bueno, obviamente pantalla retina que hoy ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Una de las grandes ventajas de los tablets en general, pero de este en particular, es la experiencia gráfica tan brutal que vas a encontrar, y sobre todo lo bien que lo tienen que hacer los que hacen las aplicaciones para que realmente tengas una experiencia de gráficos muy buena.
Con esa brutalidad de chip A7 con arquitectura de 64 bits que se ha adelantado a todos, ¿no?
Se ha adelantado a todos, y además que le han metido adicionalmente el coprocesador M7 para la gestión de los sensores, ¿no? Que por así decirlo te permite...
Del giroscopio...
Exacto, mantener el procesador para gestionar aplicaciones y software y los sensores, gestionarlos con este coprocesador, ¿no?
¿Precio?
Precio desde 479 euros los 16 gigas hasta los 899
Con 3G.
Con 3G y
en
Wi-Fi.
En 128.
Exacto, en 128. O sea, que tienes una amplia gama, 32, 64 y 128, y Wi-Fi más 3G en todas las combinaciones. Un regalito, la verdad es que yo creo que el que lo pida y lo reciba...
Un regalazo, ¿no?
Exacto, es lo que iba a decir.
Este
es un regalazo, y sobre todo los que llevamos utilizando tablet, este año se va a vender, vamos, se van a entregar muchísimos tablets para estas fechas, y de verdad que los que llevamos usando tablet ya bastante tiempo sabemos lo realmente cómoda que es esta herramienta.
Sin ninguna duda. Pasamos a las muñecas de las personas.
Pasamos a las muñecas
que no son las de Famosa.
Exacto, porque la previsión sobre los smartwatches se ha, por así decirlo,
desbordado.
O sea, aquí los analistas, una vez más,
se han quedado cortos
y se han liado con los números. Les ha faltado un cero, y claro, cuando le falta un cero, estamos hablando de millones, pues...
Hay tortas,
exacto. Mm. Entonces, uno de los más esperados era el Samsung Galaxy Gear Smartwatch, el buque insignia en el área de los relojes de la marca Samsung, que bueno, que se adelantó, si recordarás, en verano, en su rueda de prensa, y a todos los smartwatches
de
grandes marcas, sí, sobre todo el de Apple, que ha sido el que se ha quedado ahí un poco en el tintero. Y bueno, este tiene la característica de, bueno, que es una pantalla bastante buena, de color, que te puedes llamar, puedes hacer fotos, puedes hacer vídeo, puedes ver la agenda, puedes tomar notas de voz,
sí.
Y bueno, tiene algún inconveniente, y es que por el momento solo es compatible con algunos dispositivos de la marca, con lo cual...
Ni siquiera de Android, exacto, de Samsung.
Tiene que ser de Samsung.
Ya,
¿vale? Bueno. Entonces, bueno, teniendo en cuenta que Samsung es el mayor vendedor de Android, pues evidentemente ellos habrán confiado en que hay un gran número de personas que...
Precio 300 euros.
Precio 300 euros.
Vale.
Correcto.
Siguiente,
la Nike Fuel Band. Para los corredores exhaustos que quieren saber qué es lo que pasa, no solo cuando corren, sino en el total del día, ¿no?
Sí.
Es decir, la Fuel Band es otro de esos dispositivos llamados wearables, como los smartwatch,
¿sí?
Que lo que te permite es hacer un seguimiento de tu vida y de la actividad física diaria, y bueno, pues te va haciendo recomendaciones de, oye, pues hoy has estado bastante baguete, date un paseo. Pero te da recomendaciones de ese estilo.
Con sentido.
Sí, lo cual está muy bien. Y esta segunda generación pues también tiene una ventaja sobre la anterior, y es que tiene capacidad de, por ejemplo, si quieres nadar, pues la puedes seguir llevando, ¿vale? Ya la puedes mojar, ¿vale? Y por el momento solo se conecta con una aplicación que está para dispositivos Apple, pero bueno, el concepto me parece muy bueno por esto que comentaba, de que, por así decirlo, monitoriza tu actividad, y si llevas un día demasiado sedentario te va a decir, oye, date una vueltecita.
Ponte las pilas.
Sí, date una vueltecita y hazte un paseíto.
¿Qué precio tiene esto?
140 euros. Y bueno, pues es un regalito bastante majo y bastante útil, ¿eh? La gente que la tiene, yo aquí he pecado todavía de no haberla pues no haberme la puesto en la muñeca, pero la gente que la tiene, con la que he hablado,
está contenta.
Sí, y yo que smartwatch ya llevo, sí que me apetece bastante tener este dispositivo por esto que comentamos, ¿no? Que lleva, es una ayuda a tu actividad.
Cámaras pequeñas,
pero cámaras súper potentes, ¿no? Ya hemos hablado de la GoPro, hemos hablado de las cámaras de punto de vista, de cámaras con las que, por así decirlo, compartir la experiencia diaria de bueno, pues de hacer deporte, de pasear al perro, de dar un paseo por la montaña, o incluso de dar un paseo en bicicleta por la ciudad,
sí,
grabarlo y luego pues hacer un montaje de vídeo realmente espectacular. Y bueno, pues la GoPro, la Hero 3, que es la que está ahora mismo en venta, pues es un maquinón, ¿no? Son máquinas de alta resolución. Incluso una de ellas, la Black Edition, hace hasta 4K de vídeo, ¿vale? Estamos hablando de
una resolución magnífica.
De una resolución magnífica y unas funcionalidades muy interesantes. De hecho, también en el caso de la Black Edition, que es la más cara, está en 449 euros, tienes un mando integrado que te permite controlar las funciones de la cámara, pues si la cámara la llevas, por así decirlo, puesta en el casco. La más barata, 249, la de la White Edition.
Sí, perfecto. Y hasta las 449 de la Black Edition, ¿no?
Hasta las 449 de la Black Edition.
Exacto. Muy bien. Pantallas de televisión ya no nos valen con las LED, ya no nos valen con las Full HD, ahora son las 4K.
Esto es por si te viene el rey bueno.
Esto es por si te ha tocado el gordo en la lotería, ¿no?
Si te ha tocado el gordo en la lotería o unas buenas cuantas pedreas.
Vale, pues cuéntanos.
Pues, sí, bueno, pues todas las marcas así potentes han sacado al mercado las pantallas de 4K o de ultra alta definición. Realmente aquí la única limitación que tienes es que, por ejemplo, tendrías que tener una Hero 3 Black Edition, ¿no? Para generar vídeos en 4K.
Un canal de televisión que emitiera en 4K, ¿no?
Un canal de televisión que emitiera en 4K. Y realmente aquí buscar los contenidos en 4K va a ser complicado. Pero este es es un caprichito que yo creo que si te lo puedes dar, merece la pena por entrar el primero en esto, que realmente es muy, muy interesante. Hay una dificultad grande en hacer paneles pequeños, uh-huh. y entonces estamos hablando de televisiones grandes. Estamos hablando de 55, 65 pulgadas, tanto en Panasonic, como en Sony, como en Samsung, como en Philips, como en LG. Panasonic aparentemente ha sacado la mejor de alta definición, ¿sí? ahora mismo en el mercado.
¿Y eso se llama, en la Visa se llama? ¿Cómo?
La Visa está entre 4.000 y 6.500 euros.
Pues sí que tiene que ser bueno el rey mago, ¿eh?
Pero bueno, estamos hablando de unas teles realmente muy, muy, muy potentes, ¿eh? Recordemos que el tema de ultra alta definición es cuatro veces lo que estás visualizando.
Que
ahora
se ve en la tele mejor que en la vida real.
¿No? Vamos, sí, realmente los que hacen películas las tienes que hacer muy bien, ¿eh?
Oye, y por último, no podemos dejar de lado los smartphones.
No podemos dejar de lado en este programa los smartphones, que son, por así decirlo, los que nos alimentan y los que nos dan un montón de alegrías y un montón de cosas de las que hablar. Y el que, bueno, así el que le tengo más cariño para estas Navidades, ¿sí? es el Nexus 5.
Yo también, me lo ha traído Papá Noel.
Fíjate, ¿ves? Me alegro mucho. Tiene dos versiones, una de 16 GB y otra de 32, en 349 y en 399, y pantallón, como habrás podido comprobar.
5 pulgadas.
Pues, exacto, casi las 5 pulgaditas, muy buena resolución, ¿sí? muchísimos píxeles por pulgada, 445, buena cámara, un muy buen procesador a 2,26 GHz, con un montón de sensores, sensor de bueno, GPS, giroscopio, acelerómetro, brújula, luz ambiente, proximidad, persona ambiental y el llamado efecto Hall, que es el que utilizamos, por ejemplo, con el smart cover del iPad para que se apague, ¿no? Ese magnético. Uh-huh. Con lo cual, pues un telefonazo con la última versión de Android siempre.
Y además a mitad de precio de los telefonazos normales.
Y a mitad de precio de los telefonazos normales. Y sobre todo teniendo en cuenta que es un teléfono lanzado directamente por Google con la ventaja que te va a mandar siempre la última versión del sistema operativo y vas a tener la ventaja de tener lo último y ser un poco conejillo de indias, ¿eh? Porque últimamente sí. Google juega mucho con eso y a los que tenemos la última versión del sistema operativo pues nos hacen algunos trucos.
Efectivamente, bueno, pues ese es el repaso. Quien no haya hecho la carta a los Reyes Magos, quien no se haya pasado a cacharrear con todos estos gadgets para uno mismo o para los demás, pues ya sabe lo que tiene que hacer, seguir, como siempre, las indicaciones de nuestro experto en las nuevas tecnologías, de Antonio Osorio, al que dejamos ir a descansar o de fiesta, lo que más te pida el cuerpo ahora mismo, Antonio.
Pues creo que voy a perder el aliento por tercera vez esta noche. Así que fiesta.
Feliz año, Antonio.
Feliz año, Lartown.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
En la Mosquitia hondureña, miles de paralíticos malviven en este olvidado rincón de Centroamérica por la captura de la langosta. Resulta que después de pasarse toda la vida pescando langostas, ahora ni siquiera pueden hacer por sí mismos sus necesidades debido al nitrógeno que provoca parálisis en las extremidades. Unos 400 indígenas muertos y 4.200 paralíticos conviven en esta región en la que dicen que la langosta significa sufrimiento y muerte. Nuestro corresponsal en México, Jacobo García, ha estado en Puerto Lempira, en Honduras, en pleno mar del Caribe, y nos va a contar la historia de los inválidos de la langosta. Jacobo García, muy buenas noches.
¿Qué tal, Artaun? Buenas noches.
Y feliz año.
Y feliz año, eso digo, feliz 2014 para todos.
Vaya historia más truculenta, ¿no?
Pues sí, es una historia además bastante poco conocida, y es lo bueno para un periodista de ir a países como Honduras, donde está prácticamente todo por contar y están mal reportajeados, digámoslo así, que uno va a hacer una historia y se encuentra en Puerto Lempira, que es uno de los epicentros de narcotráfico entre Venezuela y Colombia y el norte de México. Suele ser punto de parada Puerto Lempira en el departamento, gracias a Dios, en el Caribe hondureño, y con esa intención iba y con ese esa historia iba buscando, ¿no? Y de repente pues te encuentras que en esta ciudad que se le llama ciudad demasiado grandilocuentemente porque en realidad es un pueblo de calles de barro y de tierra, sí, pero justo enfrente del Mar Caribe, en un sitio espectacular, pues que hay cientos y cientos y cientos de paralíticos, en concreto más de 4.000, y cientos de muertos en los últimos años, más, casi más de 400, como decías, que todo por la pesca de la langosta, que es el producto, digamos, que ha dado de comer tradicionalmente a este pueblo, pero que se ha, digamos, maquilizado, que se ha factorizado y todos, y de repente está todo el pueblo buscando langostas desesperadamente, pero a cambio de sufrimiento y de muchas muertes porque las condiciones de buceo no son las óptimas y esto está dejando una población entera de paralíticos.
Me imagino que no es ahora cuando se han dado cuenta del problema que supone las condiciones en las que se está trabajando, porque me imagino que 4.200 paralíticos pues no nacen de la noche a la mañana, ¿no?
Bueno, el caso lleva ya varios años rondando la Corte Interamericana que está juzgando el tema, juzga a las empresas langosteras y al Estado hondureño por desprotección y por haber permitido esta situación, pero son varios años que llevan protestando los paralíticos de Honduras, son muy conocidos en Honduras, de hecho han hablado alguna vez en el Congreso, pero realmente atención no se les ha dado en serio nunca. Ya. Sobre todo han sido ayudas de ONGs o de grupos en Estados Unidos que colaboran con atención de discapacitados, los que han llevado algo de ayuda, pero el problema sigue siendo que no hay una cámara hiperbárica accesible para toda esta gente, estos miles de personas que se dedican cada año a la caza de la langosta, porque da mucho dinero al pueblo y porque es la única fuente de trabajo en un sitio tan remoto como este, pero ya no solo es el problema, sino que el Estado tampoco y los pequeños proyectos que ha habido, como digo, de cooperación, han resultado frustrantes, así pues, digamos que todo ha sido como flor de un día para tanta y tanta cantidad de gente. La sorpresa para mí fue ver que no era un caso aislado, dos o tres, sino de repente de encontrarte a decenas y decenas de tipos en silla de ruedas que bajan cuando cae el sol a mirar un poco el mar y a ver qué pueden conseguir porque prácticamente están en condiciones de mendicidad.
Y el nitrógeno que causa auténticos estragos, ¿por qué?
Pues el nitrógeno se forma cuando uno sube o no hace las pausas o sube muy rápido desde 20 metros hasta cualquiera que haya hecho un curso de buceo, sí, sabe que hay que hacerlo a unos tiempos determinados, con unos ritmos determinados y con unas pausas en superficie también muy concretas, en concreto más de una hora, y en cambio estos buzos lo que hacen es subir y bajar a 20 metros cada 45 minutos hasta que agotan un tanque, entonces hacen unas 4 o 5 bajadas por el día y 4 o 5 bajadas por la tarde, agotando un tanque de oxígeno de 45 minutos en cada subida y bajada, sin hacer, por supuesto, las pausas necesarias. Eso acaba formando una burbuja de nitrógeno que puede moverse a lo largo de todo el cuerpo. El problema más grave es que llegue a la columna, pero en muchas ocasiones se instala, la mayoría de las veces se instala en las articulaciones y se come el líquido que tenemos ahí para hacer el juego, y entonces lo que está dejando es a mucha gente, como digo, paralítica sin fuerza alguna, porque además el efecto no es inmediato. Muchas veces bajan con mareos, con cansancio, con dolores, los meten en la cámara hiperbárica y cuando salen descubren que ya no pueden volver a caminar. Y ese es el problema, ya tienen una burbuja organizada de tal tamaño que se ha comido tejidos y que hace que el nitrógeno y sobre todo la demanda tan grande que hay de langosta en Estados Unidos, porque son las grandes cadenas que hay de comida de marisco, fast food, digámoslo así, ¿no? Unos bichos enormes por poco dinero y son los que demandan más y más langostas que salen la mayoría de esta parte del Caribe hondureño, ¿no?
O sea, podríamos decir que los pescadores autóctonos lo que hacen es apurar el máximo posible para, utilizar la mayor cantidad posible de las botellas de oxígeno, no haciendo las paradas correspondientes necesarias para salvar las presiones, aun siendo conscientes de que esta práctica les puede dejar secuelas, ¿no?
Sí, digamos que conscientes empiezan a ser ahora cuando están viendo la cantidad de secuelas que está dejando, pero de primeras es un dinero en torno a 1.200, 1.500 euros que puede conseguir un indígena misquito, que es mucho dinero para una región como esta. Y lo que hacen es subir y bajar hasta 8 veces en un día, agotando el tanque, como dices, por completo. Los 45 minutos abajo suben el tiempo necesario para cambiar de tanque. Y como digo, los cursos, por ejemplo, el de Paddy, Cavadi, que es el más conocido, obliga a hacer una parada de cerca de una hora cuando alguien hace una subida desde 20 metros de profundidad. A parar una hora y hacerlo, y la siguiente solo puedes bajar 24 minutos. Pues bien, en este caso no solo bajan 24, bajan 45, y que lo hacen otras 3 o 4 veces más. Y esto hace que la cantidad de oxígeno y de nitrógeno que queda dentro del cuerpo es muy grande, y además las condiciones de los propios tanques de aire son tanques que en muchas ocasiones están, yo los que he podido ver, incluso los barcos, son unas condiciones horribles. Tanques oxidados, barcos donde van 50 personas y donde para poder dormir después de pasarte buceando todo el día necesitas que haya otro langostero que esté en el mar en ese momento para poder tener una cama. Eso me lo contaban los indígenas de allá, que realmente estaban desesperados ante la situación en la que estaban. Y luego además, en una sociedad como esta y en un país tan complicado como Honduras, convertirte en un paralítico significa convertirte en una carga social para la familia y en alguien despreciable para la sociedad.
Es tremendo. ¿Qué tienen las autoridades sanitarias hondureñas que decía al respecto? Bueno, imagino que ya viendo el número de más de 4.000 personas que han sufrido este mal, las autoridades, si bien es un país distinto al que a España, por ejemplo, en ese sentido, pues me imagino que habrán reparado en ello y tendrán algo que decir, ¿no?
Bueno, lo que echan es sobre todo la culpa a las langosteras, y dicen que es un conflicto realmente privado entre un empresario y un empleado. Lo que no explican es, primero, la situación de abandono en la que vive una región como esta, que se ve abocada prácticamente a los contratistas de langosta que recorren estos pueblos en busca de estos grandes buzos que siempre han tenido esta adicional, son conocidos por la cantidad de tiempo que aguantan debajo y la cantidad de metros que bajan a pulmón. Pero todo esto ha cambiado mucho desde que llegaron los grandes barcos, los contratistas y las empresas langosteras, que empezaron a exigirles que hicieran ahora con tanque lo que antes hacían a pulmón. Y entonces, en vez de sacar dos o tres animales, dos o tres langostas en cada bajada, ahora sacan cerca de 100, y lo que se trata es de hacer más cajas y más langostas y sacar más animales posibles en el menor tiempo posible, porque además les pagan por cantidad de bichos que sacan del mar.
Qué terrible. Y esto está ocurriendo en este mundo el año 2013, casi el año 2014. Más de 4.000 personas afectadas en su sistema locomotor por someterse a los rigores de la presión de las empresas, que les hacen sacar cuantas más langostas por inmersión mejor, a costa de la salud de más de 4.000 indígenas hondureños, los que están viviendo ahora como los inválidos de la langosta en esta historia que parece más sacada de una novela de ciencia ficción, pero está ocurriendo ahora mismo, y nos lo cuenta nuestro corresponsal en México, Jacobo García, que ha tenido la oportunidad de estar en Puerto Lempira, en Honduras, viendo los rigores de esta barbaridad de empresa. Jacobo, muchísimas gracias y buenas noches.
Un abrazo muy fuerte para todos y, como decíamos antes, feliz 2014.
Feliz año.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y 47, 1:47 en las Islas Canarias. Siempre que suena esta sintonía es que ya está en el estudio con nosotros Salvador Ortega, nuestro experto criminólogo y pionero en la policía científica de España. Salvador, feliz año.
Feliz año a todos. Buenas noches.
¿Todo bien?
Bueno, todo lo bien que puede ir, claro.
Bueno, terminamos el año con el asunto de Asunta. Y este año hay que empezarlo porque, bueno, pues como ha habido novedades y como hay que recapitular un poco dentro de toda la información que se ha ido dando durante todos estos meses, creo que es bueno que para empezar el año pongamos un poco en orden nuestras ideas o los conceptos que han ido saliendo, ¿no?
Pues sí, verá, en definitiva, esto estaba en un momento de calma cara a la información que se pudiera tener desde el exterior. ¿Por qué? Pues porque estaban actuando los exámenes rigurosos que se han hecho a la madre de Asunta, a Rosario. Se han hecho exámenes psiquiátricos y psicológicos, se estarán analizando indudablemente los resultados. Luego después se han consultado también con otra serie de expertos de en el exterior. Me refiero al exterior, a que no constan todavía dentro de la función policial, sino, en fin, más expertos por otros sitios. Se ha incorporado y se le ha llamado la atención, o incluso se le ha, en fin, levantado una especie de informe sobre la actuación del doctor psiquiatra que contó algo sobre el estado de Rosario Porto cuando fue visitada por él, sí, mismo. En fin, ahí estaba todo y estaba en stand-by, aunque naturalmente las investigaciones seguían su curso a espera de los resultados que se fueran obteniendo. Y lo más importante que sucede es que la abogada de Basterra se presenta ante el juez para comunicarle que Basterra vive en una casa de alquiler, que la casa se encuentra ya desprecintada por orden judicial, puesto que en definitiva es una casa pequeña y ya se habían hecho dos registros en ella. El juez ordena que sí, que se puede indudablemente levantar aquello y acceder a la petición de que en el día 30 de este mes que terminaba el contrato de alquiler, la casa quedará a disposición de sus propietarios para posteriores alquileres. Pero claro, entonces se exige y el juez también dice, ya que vamos a abandonar la casa, vamos a hacer un nuevo registro. Y este registro incluso se pide a expensa, ya no sé si directo o indirectamente en las conversaciones o por medio de escrito, se pide por la defensa del señor Basterra. El señor Basterra no pone ningún inconveniente en estar presente, aunque daba igual porque no podía haberse efectuado el registro sin presencia, sí, naturalmente, de él. Y nada más hacen entrar, encuentran el ordenador. O sea, hay que tener en cuenta que esta casa es una casa pequeña que este señor pues alquila y vive en ella desde su separación con Rosario. Y tiene unos 60 metros cuadrados aproximadamente, y creo que, según dicen los que han entrado y los que la conocen, que tenía dos armarios y cuatro cajones. O sea, nada de bien amueblado ni nada de esto, ¿no? Ya se habían efectuado en ella dos registros, por orden judicial. Y en el tercero, nada más entrar en la mesa del salón apoyada sobre el muro, aparece un ordenador que se ha estado buscando hasta ahora y que nadie ha dado fe de dónde estaba ni qué había pasado con él ni nada de nada. Hombre, y también bien. El segundo portal,
el segundo móvil
que tenía en un cajón de la mesilla de noche.
Es evidente que ambos dispositivos no estaban cuando hicieron los dos primeros registros y que alguien los ha puesto ahí, ¿no?
Vamos a ver, creo, y me consta, porque además es costumbre de que se vaya haciendo, de que los expertos, porque los expertos en hacer registros son verdaderos expertos en hacer registros. Claro. O sea, no son, en fin, cuatro personas que llegan allí a mover cajones y a mover libros y a ver qué es lo que hay. No, o sea, un registro se hace en condiciones y se registra todo lo que te puede merecer que tenga un cierto interés para la investigación. Entonces, si no
sacando fotografías, también,
pero
supongo.
Eso es, que han podido grabar el segundo registro, al menos, creo que estaba grabado. Y por lo tanto, si no aparece en el segundo registro, es prueba evidente de que ha habido pues un colaborador necesario, que ese es un verdadero nombre, para que volviera a reaparecer en escena el ordenador y precisamente el teléfono que utilizaba, el segundo teléfono que utilizaba este hombre. Hombre, lo del teléfono es más fácil incluso de descubrir qué se ha hecho con él, puesto que queda
rastreo, ¿no? Eso y llamadas
es, quedan secuelas de llamadas y además se pueden localizar por medio de otros sistemas que no tienen nada que ver para la voluntad del propietario del teléfono. O sea, Telefónica, el operador habitual.
Triangulando el teléfono.
Eso, se triangula, así es como se llama, y efectivamente se sabe y se reconocen a las horas que se han hecho, a qué números se han hecho, y que incluso su propio contenido si son mensajes, ¿no? El ordenador, por tanto, también puede ser rebuscado, digámoslo así, el contenido que pueda tener en función de lo que se hizo con anterioridad de su desaparición o su propia manipulación. ¿Cuál es este? Pues que consten mensajes y que estos estén en el servidor de la operadora, que es la que se utiliza para naturalmente lanzar y estar comunicándose entre demás. ¿Qué ha podido pasar ahí? Pues que se haya manipulado ese disco duro, que se haya intentado borrar algo, que se haya en fin, que se le hayan hecho operaciones que pretendieran pues quitar de medio posibles pruebas o al menos datos que pudieran servir a la investigación de las. ¿Qué ocurre ahora? Porque ya tenemos la aparición constante de una tercera persona, ese tercer hombre. Eso que se buscaba, naturalmente, por los abogados de la defensa, ¿no? Alguien que no pertenece a esa familia y que ha podido estar jugando con ese ordenador. O sea, ahora hay datos y situaciones, pues quizás mucho más factibles para la defensa de ambos, sobre todo para el señor Aranguren, que cifra y viene cifrando su defensa desde el principio en la aparición de una mano negra. Esa mano negra, entre comillas, que naturalmente la fija y la proyecta hacia la presencia y actuación de una tercera persona en el hecho. Primero pudo ser esa aparición de ese semen ajeno a todo lo que pudiera haber hecho y ha hecho. Sí. Se ha tomado declaración porque se descubrió de a quién pertenecían, aunque ahora no nadie asume el error y nadie asume tampoco qué es lo que ha podido ocurrir con aquello, pero que el propietario de ese semen, de ese ADN, pues naturalmente está más en Madrid y tiene coartada suficiente y testigos suficientes para decir que no había estado en Santiago en ese momento.
Y Salvador, perdona, estás hablando de errores ahora mismo. Yo creo que es un error que esa casa no estuviera vigilada.
Vamos a ver, esa casa ha estado vigilada y ha estado precintada durante algún tiempo. Pero dado que ya habían hecho dos registros, ya no se había encontrado nada, no había nada que registrar y los registros eran todo lo fácil, pues entonces se levantó el precintado de esa casa. Quizás es un fin que había el pensar que se podía haber hecho algo más, que era pues dejar dentro sistemas instalados para poder ver si alguien entra en esa casa y qué hace con esa casa. No sé, sí, pero de eso se dan cuenta mucha, sobre todo el juez y el fiscal, que son los que tienen que ordenar esas situaciones, a expensa naturalmente de los investigadores que digan, podemos denos usted autorización para montar esto y esto y esto y esto. No se ha hecho. Y cuando no se ha hecho es porque no había nada más que hacer. Bueno, volvemos a repetir las frases que venimos haciendo y que naturalmente nos pusimos entre los signos de interrogatorio cuando se ordena de inmediato la incineración del cadáver de la víctima. Claro. O sea, que es igual. Pensamos que ya se había hecho todo lo que se cabía hacer y lo que se podía hacer en registros, investigaciones, tendencias, pruebas, captación de cualquier dato que pudiera aparecer allí. Por lo tanto, hombre, hubiera sido, como se suele decir, vamos a poner de antemano a hacer un círculo mayor todavía en seguridad para poder atentar a buscar cosas. Pero si la guía de investigación marcan una serie de datos en consecuencia a lo que se anda buscando y aparecen o no aparecen y se vuelven a instigar y no vuelven a aparecer, la tercera vez no es que vaya a encontrar porque sea la vencida. No, es que no estaban. Si han aparecido aquí por la participación de terceros.
Es importante recordar quién da el aviso al juez de que en estos días se va a finalizar el tiempo de alquiler por parte de Basterra de esta casa. ¿Cuándo finaliza el contrato? ¿Quién es la persona que da el
aviso? Es la abogada de Basterra.
Es la abogada de Basterra.
Esa persona allí solicita que efectivamente el contrato va a terminar y que dado que su defendido está en la cárcel, no va a volver a ocupar aquel apartamento.
Y es por la abogada tanto, de Basterra también la que habla de la teoría de la mano negra.
No, la mano negra, quien la trata en su... Esta frase así, dicho así, ¿no? Y además entre comillas, o sea, aludiendo a la posibilidad de la existencia de una tercera persona en el tema ajena a los padres de Asunta, pues es el abogado de Rosario, es el señor Aranguren. Pero vamos, que todo va por ahí, efectivamente, todo va naturalmente pues en unas tácticas de defensa en la que se intenta es plasmar la necesidad de tener investigaciones sobre una tercera persona y que hasta ahora todos los intentos han resultado fallidos. ¿Por qué? Pues por aludiendo a circunstancias que él cree y están en su legítimo derecho de ejercer el que en la defensa de sus defendidos. Por lo tanto, esta tercera persona va creando naturalmente la duda a momentáneamente cuando van apareciendo datos que hasta ahora los habían visto y que algunos de ellos son, como bien dice el abogado de la acusación particular, que declara, como bien dice el abogado, que esto es un insulto a la inteligencia.
Yo me imagino que el primer sorprendido ante todo esto y la aparición del móvil y del ordenador fundamentalmente es el mismo juez que lleva el caso. Pero claro, el juez puede mostrar su sorpresa o puede dudar de la procedencia de ese ordenador, de por qué está allí, pero quienes al final tendrán que dar con la tecla, nunca mejor dicho, son los peritos que revisen tanto el ordenador como el teléfono, ¿no?
Por supuesto, llevas toda la razón. El ordenador ahora mismo lo que se tiene que hacer con él es trabajar el máximo para ver si ha sido manipulado o no, intentar sacar a la luz de nuevo esas posibles partes de ese ordenador que hayan sido intentado ser borradas o que realmente han sido borradas, ¿no?
O incluso añadidas.
O incluso, naturalmente, haber cambiado de disco duro perfectamente, prender otro nuevo y poniendo en este pues aquellas frases que quisieran para dar y aquellos temas y aquellos, en fin, todo lo que pudiera no estar ligado a este asunto y que no diera pues más luces de lo que se estaba buscando. Yo creo que ahí habrá un, en fin, yo confío mucho en los sistemas de criminalísticos que tiene el grupo de criminalística que tiene la Guardia Civil, y son excelentes expertos. Yo creo que lo podrán encontrar perfectamente en algún momento.
Relativamente fácil, ¿no? Yo creo que a día de hoy...
No es tan fácil.
En un ordenador, a día de hoy, yo creo que es fácil saber si se ha metido información, si se ha sustraído información.
Se puede saber varias cosas. Primero, se puede saber si se ha sido manipulado. Segundo, claro, si han cambiado de disco o no lo han cambiado. Si el disco es el mismo que había. Si lo que han hecho ha sido manipular el disco que existía y tratar de borrar cosas que se han borrado y que estaban allí y que han desaparecido. Por esa línea se pueden encontrar muchas más cosas, pero si se ve que efectivamente en el camino que se va a seguir se corta la investigación, ¿por qué? Pues porque los elementos que aparecen allí son nuevos, pues entonces ahí se terminó y no podrán demostrar más que aquello ha sido manipulado.
En fin, suena un poco todo a Pepe Gotero y Otilio, pero serán los peritos y el juez en última instancia quienes dictaminen si tiene validez o no lo que ha ocurrido. Salvador, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, gracias a vosotros.